SER Podcast.
How many roads must the man walk down for they call him a man? And how many seas must the wife?
Vamos a cambiar el paso. Si la actualidad nos lo permite, no puedo prometerles nada, ¿eh? No puedo prometerles una hora y 10 minutos que nos queda sin que nos interrumpa algo de la actualidad, pero vamos a intentarlo. Vamos a tomar todos aire. Brian Pérez, buenos días.
Buenos días, un descansito, ¿no?
Un
porque
descansito.
Llevamos un trote que
llevamos
dice
una mañana, llevamos una mañana. Entonces vamos a ver si hasta las 12:20 podemos hacer lo que tenemos planeado.
Eso sí, ha quedado el abierto para ponerle un lazo, ¿eh?
Ha quedado muy bien y además con muchas reflexiones muy interesantes, mucho análisis, que es lo que también hace falta en estos días, mucho análisis y mucho contexto, y eso es lo que hemos intentado en este abierto que ha durado toda la vida.
Si la gente tiene un ratito a lo largo del día o por la tarde, que se meta en podcast para recuperar el abierto, porque ha habido de todo: reacciones europeas, internacionales, políticas,
bueno, entrevistas,
vamos, se ha pasado medio consejo de ministros
sí,
por el abierto,
sí.
o sea que vamos, oportunidad de pasarlo bien y de entretenerse con el podcast van a tener. Y me he querido quedar con dos reflexiones del abierto, Ángels, porque después de la contundencia de ayer de Donald Trump en esa amenaza en la Casa Blanca, igual de contundentes han sido nuestros analistas de hoy. Mariola Urrea, por ejemplo, que para ella la amenaza de Donald Trump va más allá de lo comercial. Ella se ha querido centrar en un problema relativo a las bases de Estados Unidos en España.
Tiene que ver no tanto con lo comercial, tiene que ver con otra circunstancia que está íntimamente unida con la decisión de Estados Unidos. Es qué ocurre si en un momento determinado Estados Unidos decide deslocalizar las bases que tiene en España. Y creo que esto no es un escenario irreal.
Y tras el discurso del presidente Pedro Sánchez en la Moncloa, de la declaración institucional, recogía el guante Ignasi Guardans y nos comentaba que para él la clave del discurso estaba en la exigencia no solo a Israel y a Estados Unidos, sino también a Europa.
Exigencia no solo a Estados Unidos e Israel, que también, sino exigencia a la Unión Europea, ¿eh? Porque meter en el mismo saco aquí lo de Groenlandia está muy bien. Oiga, usted salió a defender a Dinamarca por una amenaza en un tuit y ahora no me va a defender a mí, que me están amenazando por aplicar el tratado con Estados Unidos. ¿Pero esto qué es? España va a tener que ser contundente, está ejerciendo sus derechos, está defendiendo lo que Europa ha defendido toda su vida, y Europa tiene que en este momento que ponerse seria con esto.
Muy bien. Vamos a intentar.
En el poquito magazine que nos va a quedar.
Vamos a intentar hacer lo que nos queda.
Esperemos que nos quede.
Venga,
¿no?
¿Qué nos queda?
Yo creo que sí, ¿eh? Lo vamos
que
a intentar.
Que nos quedan dos cosas muy chulas.
Nos queda por delante el Pretérito Pluscuamperfecto con Ana Uslé, en el que vamos a viajar a 2002, a la antigua pasarela
¿Habías
Cibeles.
¿Habías nacido tú?
Hombre, en el 2002 sí, yo nací en el 93, por
vale.
Favor. A la antigua pasarela Cibeles, la actual Fashion Week, con un desfile de sogas al cuello y capuchas de tela en la cabeza, que cambió para siempre la imagen de la moda, un desfile de David Delfín que recordaremos en unos minutos con Ana Uslé. Y después la charla nos visita Antonio Najarro, bailarín y coreógrafo, ganador hace unas semanitas en los Juegos Olímpicos de Invierno de una medalla de plata.
Pero él no patinaba.
Bueno, pero es diseña.
Ah, vale, no es que tal como lo has dicho ganador de una medalla de plata, parecía que él hubiera patinado.
Bueno, pero si diseñas la coreografía también te puedes llevar la medalla.
Ya, pero era por especificarlo.
Bueno, lo dejamos ahí especificado y vamos a hablar con él del baile y del resto de sus proyectos por delante, que no son pocos.
Y del patinaje sobre hielo.
Y del patinaje sobre hielo.
Hasta luego.
Hasta luego.
Hoy por Hoy Magazine. Ser Podcast.
¿Cuántas son las cosas que yo aprendí? Muchas las que hicimos, muchas más que hacer, pero lo más importante y serio fue pasarlo bien.
Vamos a dar la vuelta al reloj. Comienza el Pretérito Pluscuamperfecto. Empezamos a echar la vista atrás para ver cómo hemos cambiado, para entendernos y para recordar, o para descubrir, en el caso de algunos, de muchos, cómo sucedió algo que nos marcó. Y este tiempo ya pasado lo conjugamos con la ayuda de Ana Uslé. Hola, Ana.
Hola, Ángels.
¿Qué vamos a hacer hoy?
Mira, si te digo la fecha a la que viajamos, yo creo que quizá no te diga mucho. 13 de septiembre de 2002.
No me dice mucho, efectivamente.
No, vale, pero bueno, te voy a llevar a la pasarela Cibeles. asistentes a un desfile con modelos que llevan sogas al cuello y capuchas de tela cubriendo sus rostros.
Desde luego, si pretendía llamar la atención, provocar y escandalizar, lo ha conseguido con sus propuestas, pero no precisamente de moda, sino por los aditamentos que había colgado y colocado a las modelos. La mayoría a punto de caerse en pleno escenario entre pitos y abucheos. Otras decidieron quitarse la degradante y horrorosa capucha y además lo hicieron bastante enfadadas.
Recuerdo perfectamente la polémica, recuerdo ese desfile y, por supuesto, recuerdo a su creador.
El causante de la polémica, este hombre, el modisto David Delfín, que debutaba en la pasarela.
Sí, ese día era su debut en la pasarela Cibeles. Muchos conocimos su nombre entonces. Cuando los informativos y los titulares escandalizaban con su propuesta, David Delfín cambió la moda.
Conjugamos entonces su figura y aquel polémico desfile de las sogas en la pasarela Cibeles, así que empezamos por la tercera persona del singular, él.
Él, Diego David Domínguez Fernández.
Bueno, me encantan los delfines, coleccionaba cosas y no sé, tenía anillitos y colgantes y camisetas y
no sé, los amigos me llamaban el delfín, ¿sabes? Como David el delfín, no sé, como era como una especie como de apodo.
Nacido en Ronda, criado en Marbella, llegado a Madrid, desde pequeño su amigo Pepo Nieto.
David Delfín es un artista, así, de forma categórica. Creo que podría haberse dedicado a cualquier cosa, es más conocido por el mundo de la moda, pero David ha sido actor, pintor, yo creo que era un artista total. Y aparte de eso, era un tío divertidísimo, uno de mis mejores amigos. Y David tenía una cosa valiosísima, que es que nos hacía ver en cualquier cosa la belleza. Y esta cosa, esta mirada única, especial, que él tenía, nos la transmitía a todos.
Brujería. La pintura y las artes escénicas le traen, como a Pepón, a Madrid y empieza a trabajar y actuar en locales como Corazón Negro, Morocco, Estela, y a tejer una red de amigos con el pegamento de la creatividad.
Tercera persona del singular, ella.
Ella, la primera, alguien que destacaba de manera especial, Bimba Bosé.
Desde el Corazón Negro, que tienes que conocerle, que vais a encajar perfectamente. Se llama David Delfín. David vio en mí, supongo, un conejillo de indias en el que hacer todo tipo de pruebas y yo estaba dispuesta porque a mí la verdad es que me encantaba.
Esa amistad cristalizó en una unión personal y artística.
Es ella, es una de las mujeres más importantes de mi vida. Flechazo, fue de amor a primera vista. Ya somos como una especie como de agapornis, como de inseparables, ¿no? Como un amor... para siempre.
Tercera persona del plural, ellos.
Ellos, el resto, ese grupo de amigos que cohesionó a principios de los 2000.
Inmediatamente conectó muy bien, tanto con mis hermanos como con mis padres.
Fue una forma de conocerle muy, muy familiar, muy espontánea.
Conectamos muy bien desde el principio, nos hicimos como amigos rápido.
Son Gorka, Débora y Diego Postigo. En un fragmento del documental David Delfín, Muestra tu herida, y juntos, todos ellos crearon una familia e impulsaron la marca David Delfín con una cámara Super 8, unas camisetas militares, pintura acrílica y textos.
Recuerdo perfectamente esas camisetas con franjas blancas, cruces rojas, textos en negro.
Sí, además textos en alemán por esa referencia a Joseph Beuys, que le gustaba tanto a David, y con esa caligrafía tan especial que surgía cuando escribía con la mano izquierda sin ser zurdo.
Vamos con la primera persona del plural, nosotros.
Nosotros, es que era 2002, estábamos atravesados por el terrorismo de ETA, el impacto global del 11S un año antes y un clima internacional de guerra y tensión.
The RAS weapons of mass destruction are controlled by a murderous tyrant.
Bush activa a la ONU para acelerar el ataque a Irak. Era uno de los titulares de ese 13 de septiembre de 2002. Gobernaba José María Aznar, segunda legislatura, mayoría absoluta, y la España oficial y las instituciones como IFEMA o la pasarela Cibeles eran muy conservadoras.
Jesús del Pozo, Ángeles Lesser, Antonio Pernas y Roberto Verino han regresado a la que fue su casa.
Estar dentro de ese quinto puesto del ranking mundial del mundo.
Y la moda española era clásica. Oíamos hablar de los nombres que escuchábamos ahora, o de Adolfo Domínguez, Pedro del Hierro, Juanjo Oliva, y lo que entendíamos por transgresor era emplear el color vivo, como Justo Barcelona o Agatha Ruiz de la Prada.
Estas son claves para entender el recibimiento de ese desfile. Segunda persona del plural, vosotros.
Vosotros. Vosotros lo que visteis. Cours de Miracle, así se llamaba el desfile, una colección de primavera-verano de piezas ocres, beige, negras, faldas y vestidos que pasaban modelos con capuchas de gasa en la cabeza, tapando su rostro, y algunas llevaban rosarios, cruces o sogas como collares. Esto no se entendió.
¡Nota! tapadas.
Pero esa lectura la haces tú, venga, por favor, que salen decapitadas. Es un recurso de
estigmatización. Es mi ángel de
lectura. Ya, pero me parece...
En realidad parecen mujeres sin cabeza. Es que es lo de siempre. Y no sé si están propugnando que las mujeres son un cuerpo, tetas al aire, sin cabeza...
Era el debut de David Delfín en la pasarela Cibeles, su presentación oficial, aunque ya habían mostrado su visión de la moda en desfiles previos. Diego Postigo.
El desfile anterior que habíamos hecho en el Circuit, en el Festival de Moda y Música y Arte, presentamos una colección en torno al dadaísmo. Se hizo, bueno, pues una conexión muy escénica, os comprendía teatro, música en directo, danza, vídeo y como derivación del movimiento dadaísta que desemboca en el movimiento surrealista, pues empezamos a investigar sobre cómo evolucionaba ese movimiento, ¿no? Y el efecto que tenía la interpretación de los sueños. Y entonces, pues todo ese imaginario lo empezamos a incorporar en, una en la invitación que se hizo a esa colección, a presentar esa colección en el espacio Cibeles. Yo creo que destacó o llamó la atención porque no se esperaba que tuviese un contenido narrativo tan, tan potente, tan simbólico, tan toda esa cosa, referencia a Buñuel, Viridiana, los crucifijos, etc., etc. Pues generó un ambiente caótico muy inesperado y yo creo que como el mundo de la moda era, bueno, pues no estaba acostumbrado a utilizar esas referencias y menos a ponerlas de esa manera, pues creó lo que creó, ¿no?
Y hubo un fallo técnico que se sumó a todas las referencias que no se comprendieron.
El fallo está en que la luz que elegimos para la pasarela no era la más apropiada para la puesta en escena que teníamos pensado.
Esther García Capdevila, directora de Esma Events, realizó ese desfile.
Nosotros seguimos, íbamos diciendo, tened cuidado, ¿veis, no veis? Las chicas decían, sí, vemos, vemos. La que era entonces directora de pasarela Cibeles, Cuca Solana, abandonó su asiento en primera fila y se dirigió al backstage con la intención de detener la presentación. Y de repente allí se produjo una escena que pertenece realmente muy viva en mi memoria. Cuca Solana me pedía que parara el desfile y David me decía que no lo podía parar, que no podía detenerlo. Por suerte el desfile no es mucho tiempo y llegó a su fin. Se convocaron reuniones de alto nivel y hubo mucha tensión. Por suerte finalmente David, que no paró de contar toda su filosofía de la colección y sus buenas intenciones, pues no llegó a más.
No llegó a más, pero durante y después no entendimos nada. Débora Postigo.
Yo lo viví pues sobre todo con asombro, con sorpresa, con impotencia y con mucha incertidumbre, porque realmente no entendíamos nada de lo que estaba pasando. Se empezó a escuchar mucho revuelo que impedía que el desfile pues se contemplara en silencio. Vimos también y supimos que Fermín Lucas, el director de IFEMA, se marchaba. Había muchísima tensión en el aire porque se escuchaba, porque se veía y la prueba era que los periodistas estaban marchándose, ¿no? Muchos de ellos. Al estudio llegaban faxes de los gabinetes de prensa de los partidos políticos, tanto del PSOE como del Partido Popular, y todos con el mismo mensaje, que acordaron boicotear el trabajo del diseñador David Delfín y que, vamos, que estaba vetado. Lo que hicimos fue convocar con amigos periodistas y expertos en comunicación cercanos, convocamos una reunión de crisis. Vamos a gestionar este aluvión que al día siguiente acaparó todas las portadas de los diarios, incluidos muchos también internacionales.
Al diseñador se le ha ocurrido nada menos que cubrir la cara de las modelos que desfilaban con su ropa, de manera que le resultaba casi
ofensa, escándalo, satánico, titulares de un país acostumbrado a ver imágenes de violencia política, secuestros y víctimas, del debate público que crecía sobre la violencia machista, y así surgió esta polémica que a David Delfín le persiguió durante años.
Mira, me acuerdo perfectamente, fue un viernes 13 de septiembre del 2012. Sería parda, ¿eh? O sea, tantos meses además de trabajo, ¿quieres que todo salga bien? Que al final, ya te digo, como fue todo lo contrario, la verdad que lo pasé muy mal, ¿eh?
Segunda persona del singular, tú.
¿Tú qué ganaste ese 13 de septiembre de 2002? ¿Qué te cambió? Pues una nueva visión de la moda. Juan Dullós, diseñador y presidente de la Asociación de Creadores de Moda de España.
Para mí, David, cambió un poco toda la visión del mundo de la moda, cómo se vivía en España. Él tenía una visión mucho más intelectual y mucho más de concepto. Al final, no era un creador de moda solamente, él tenía como detrás un concepto enorme y a muchos nos hizo también abrir los ojos. Y yo la verdad es que le disfruté mucho, le disfruté como amigo y le disfruté como colega de profesión.
Un año después de aquel desfile, ganó el premio L'Oréal al mejor diseñador de la pasarela. trascendió con cada colección que presentó hasta su muerte en 2017, pocos meses después del fallecimiento también de Bimba Bosé. Y también a ti te dejó algo que trascendía la moda.
David hizo suyo el lema de muestra, muestra tu herida, que era el lema de Joseph Beuys, y lo hizo suyo y nos enseñó una gran lección, ¿no? Yo creo que nuestras heridas son las que nos hacen únicos, porque no hay que tener miedo a mostrarse vulnerable y a mostrarse imperfecto. Y David era una de las personas más perfectas que he conocido y sin embargo no tenía miedo a mostrar su herida. Y eso es una gran enseñanza.
Y en primera persona saludamos a Rafael Muñoz, periodista especializado en moda y cine, director del documental David Delfín, muestra tu herida. Rafael, ¿qué tal? Muy buenos días.
Muy buenos días, encantado de estar con vosotros.
¿Cómo recuerdas tú aquel desfile?
Bueno, a ver, el tiempo, sabes que parece que las cosas a veces las romantizamos o a veces las cambiamos un poquito. Si soy sincero, en aquel momento me asusté un poquito por lo que estaba pasando, más que nada por el murmullo que había en la pasarela, porque la gente se levantase de la pasarela. A mí no me escandalizó la colección, pero sí me inquietó lo que estaba pasando, ¿no? Entonces, yo sabía de qué iba la colección, sabía de las referencias que tenía al cuadro de Magritte, de Los Amantes, con esos velos, pero sí, hubo un fallo. Hay que reconocerlo, el cañón de luz era demasiado potente, había modelos que no sabían dónde estaba el final de la pasarela porque antes la pasarela estaba elevada, no es como ahora que está ras del suelo, entonces a veces ellas no sabían dónde estaba el final y tenían miedo de caerse, pero bueno, ninguna se cayó, sí que hubo la música que era esa mezcla de gemidos y de sonidos raros con esa luz tan potente y esos modelos a punto de tambalearse, pues sí generaba un ambiente un poco tenso, pero lo heavy fue y lo que nos sorprendió todo fue lo que pasó después, el escándalo, la polémica y ese debate trasladado a la arena política.
Claro, yo ahora mismo te iba a preguntar, más allá de las dificultades técnicas, yo te iba a preguntar, ¿tú crees que hoy en 2026 reaccionaría la gente de otra manera? A lo mejor esta pregunta te la hubiera hecho hace 7 años y me diría sí, reaccionaría de otra manera. Hoy no sé yo si la gente reaccionaría igual.
Has dado en el clavo. Hoy estarían lapidando a él, a todo el equipo, a la pasarela Cibeles, a las modelos por haber estado. Hoy ya sabéis cómo funciona todo, las redes sociales, todo el mundo es juez, todo el mundo es dios, todo el mundo es ejecutor, todo el mundo es carcelero. Yo creo que hoy le hubiesen dado palos por todos los lados, sobre todo por un lado del espectro político-social.
Vamos.
Pero en aquel momento, sin ese boom de las y el furor y el poder que tienen las redes, aparecer en todos los programas de televisión a nivel nacional y en todos los diarios más importantes de tirada nacional, en todas las radios de tirada nacional, pues fue un boom muy potente.
Claro, hoy habría esta pregunta parlamentaria o petición de comparecencia en el Congreso, seguro. Sí. ¿Qué supuso para la moda aquel desfile? ¿Agitó de alguna manera la profesión?
Agitó muchísimo. Creo que David abrió los ojos a mucha gente, abrió los ojos a ver la moda de una manera. Hasta entonces, y tú lo sabes, en los desfiles estaban esos grandes de la costura española, Pedro del Hierro, Ángeles Lesser, José Jesús del Pozo, que hacían unas colecciones bárbaras, fabulosas, estupendas, una costura estupendo, pero un poco sota caballo rey. Entonces siempre había ese gusto o esas ganas de vestir a la entonces el icono de la moda, que era la reina Sofía, o en su caso a Isabel Preisler. Entonces David lleva un poco como separado de toda esta historia y aportando una cosa muy especial, y entonces él nos enseñó, y es verdad, a ver la moda de otra manera, analizarla a través de su mirada, a ver que lo que estamos viendo es una historia, se cuenta en historia, y que si hay una carga estética, creativa, artística, tiene un porqué. ¿Por qué el cuadro de Magritte se traslada a la pasarela? ¿Por qué la obra de Joseph Beuys se traslada a la pasarela? Y ojo, que la moda de David se podía exponer en una galería de arte, estar colgada en una pared, pero se podía llevar perfectamente por la calle.
En el documental que habéis realizado César Vallejo, Ángela Gallardo y tú, mostráis a un David Delfín que aprende poco a poco de la moda. Estamos en las semanas previas ahora a las fechas clave de la moda en España. ¿Siempre se está, tú dirías, a la búsqueda de un nuevo David Delfín?
Bueno, la prensa, ya sabes que nos encanta construir ídolos y tener titulares de el nuevo enfant terrible, la salvación de la moda española. Hemos llegado a leer nuevos titulares. Sí es cierto que estamos siempre a la búsqueda de algo nuevo cuando algo nos parece. Ya Palomo Spain no nos parece rompedor, ¿no? Ahora Luis de Javier parece que es como el chico malote de la moda española. Es curioso que siempre hablamos de chicos malos y nunca de chicas malas, ¿verdad? Que las hay. También en la moda española, pero sí es cierto que en torno a Mea Culpa que a veces nos puede el titular, nos puede el querer generar, llamar la atención a lo que estamos escribiendo, a lo que estamos contando en la radio o lo que estamos diciendo en un programa de televisión.
Pues Rafa Muñoz, con este documental David Delfín muestra tu herida, que es un documental que recomendamos mucho y que además se podrá ver el día 12 de marzo en el Museo del Traje para arrancar Madrid es Moda. Muchísimas gracias, sí, por recordar con nosotros lo que supuso ese desfile y la figura de David Delfín.
Muchísimas gracias por ayudarnos, sobre todo por poner un granito de arena para que la figura de David siga presente con nosotros.
Pues ahí estamos. Muchísimas gracias. Un beso.
Un abrazo fuerte.
Hasta luego.
Hoy por Hoy Magazine.
Muchos años después, frente al pelotón de fusilamiento, el coronel Aureliano Buendía había de recordar aquella tarde remota en que su padre lo llevó a conocer el hielo. Macondo era entonces una aldea de 20 casas de barro y caña brava construidas a la orilla de un río de aguas diáfanas que se precipitaban por un lecho de piedras pulidas, blancas y enormes como huevos prehistóricos. El mundo era tan reciente que muchas cosas carecían de nombre y para mencionarlas había que señalarlas con el dedo.
Ser Podcast.
Parafraseando este inicio, uno de los más hipnóticos de la historia de la literatura mundial, podríamos empezar a situar parte de la identidad de nuestro invitado de esta mañana precisamente ahí, en el hielo.
Muchos años después, de nuevo frente al pódium de las medallas, el bailarín y coreógrafo Antonio Najarro había de recordar aquellas remotas tardes de patinaje sobre hielo. Salt Lake City era entonces, en febrero de 2002, la sede de los Juegos Olímpicos Invernales. Ese mundo era para él tan reciente que aquella fue la primera oportunidad en la que una coreografía suya acabaría transformándose en una medalla de oro.
Gold medal favorites Marina and Asina and Gwendolyn Pazera of France.
Y desde entonces suma casi una decena de medallas olímpicas, incluyendo la última, una coreografía para la pareja estadounidense Madison Chock y Evan Bates en los Juegos Invernales de Milán Cortina.
They have worked with Spanish choreographer Antonio Najarro to bring this flamenco authentically onto the ice.
Bailarín, coreógrafo, exdirector del Ballet Nacional de España, creador de su propia compañía, ha conquistado con su trabajo mundos tan diferentes como el deporte, la moda o el cine y reivindicando la danza española más allá del flamenco con todo tipo de ritmos. Antonio Najarro, muy buenos días.
Qué bonita presentación. Muchas
¿te ha
gracias.
Gustado? ¿Cómo fue para ti esa experiencia profesional de conocer el hielo a partir de tu primera coreografía?
Bueno, al principio bastante vértigo. Bueno, conocer el hielo lo conocía un poco, patinaba sí. un poquito, así sí. un poquito
te
para adelante, un poquito
te
para
mantenías.
Atrás, me mantenía. Pero ya crear una coreografía flamenca sobre hielo, que son dos cosas totalmente diferentes. El hielo es deslizarse, es etéreo, son movimientos largos y el flamenco es a tierra, es raíz, es zapatear, es una conexión de energía con la tierra que no tiene nada que ver. Y bueno, cuando me lo propuso esta pareja francesa, Marina Nissina y Wendell Pessegat, en el año 2000, al principio me dio bastante vértigo. Y luego, pues bueno, me puse a empaparme de todas las reglas, el reglamento, todo lo que se tenía que hacer. Y algo muy importante, tenía que concebir una coreografía 360 grados, o sea, no era solo un frente.
Ah, claro, no es un escenario.
Exacto, no es como hacemos en un escenario, sino que tengo que pensar que tiene que haber momentos importantes en un frente, en otro frente, en un lado, en otro lado, y eso, pues bueno, la verdad es que despertó en mí una capacidad diferente y me sirvió de mucho, sí.
¿Cómo es que confiaron en ti? ¿Cómo es que recibes esa llamada tú?
Porque vieron que era un coreógrafo de mentalidad muy abierta. Ellos ya intentaron antes en Sevilla, con otros, no voy a decir nombres, pero con otros coreógrafos, Y la verdad es que, claro, tienes que tener la mente muy abierta. Estás con patinadores que no tienen conocimiento de la danza española, ya no solo del movimiento de la danza española, sino de la sensación, del sentimiento, de bueno,
claro,
lo que expresa,
sí,
la danza
española. Lo que transmite.
Exactamente. Y, bueno, me vieron que era muy abierto, que había hecho coreografía para desfiles de moda, para natación sincronizada. Entonces, bueno, me dijeron que me lanzara ello. Y muy feliz, la verdad, desde entonces.
Ha habido medalla también en estos Juegos Olímpicos con tu coreografía para los patinadores estadounidenses Shockey Bates en estos Juegos Invernales que acaban de terminar hace nada en Milán. Cortina, ¿qué ha supuesto esta última medalla olímpica?
Bueno, yo estoy muy feliz de cómo han patinado. Han hecho un trabajo excelente. Bajo mi punto de vista, se merecían el oro. Ha sido una cosa ahí rara que todavía ahora se sigue todavía hablando de esa puntuación. Pero yo estoy muy satisfecho y, sobre todo, lo que más contento estoy es que tanto Shock como Bates han decidido arriesgar en sus últimos Juegos Olímpicos. No se han querido estancar en un programa clásico, bonito, etéreo, clásico, sino que han querido asumir roles diferentes. Ella el rol de este ficticio torero con esa fuerza, ese estilo, y él de este animal, esa lucha entre la feminidad de la mujer y el poder sobre el animal. Muy complejo para ellos y lo han trabajado muy bien, y sobre todo eso, han querido arriesgar, han querido presentar un programa sobre hielo que tiene también una teatralidad, una dramaturgia. Y muy contento porque hicieron, bajo mi punto de vista, un programa excelente.
Claro, ya te has convertido en un experto. O sea, ya estás pensando en los puntos que te pueden dar los jueces. Ahora ya, en la puntuación, ya te has convertido en un experto.
Sí, claro, ya sé todo. O sea, el más mínimo. La verdad es que recuerdo mi primera competición cuando fui con Magui Nanesina y Wanda El Pisegat. Claro, yo veía el patinaje artístico en la tele, me encantaba.
Sí, igual que yo, que me gusta mucho.
Es claro, lo veías y siempre decías, ay, me encantaría pues que fuera más musical, cuidar más el vestuario, tal. Pero cuando me presenté en la primera competición y les vi a los dos dados de la mano, que en 4 minutos tenían que demostrar y arriesgar todo lo que habían trabajado en 2 años. El más mínimo error, la más mínima, tiraba por tierra todo este trabajo. 11.000 personas en el estadio, 11 jueces. Es que digo, madre mía, ¿qué? Y yo me quejo de lo que es subir a un escenario. Esto es una presión
tremenda.
Bueno,
lo hemos visto con el patinador individual, no recuerdo su nombre, que estaba llamado a ser el gran campeón y tuvo una última actuación tremenda.
Pues eso, es que es así, te lo juegas todo en 5 minutos.
Escuchamos la música creada para la coreo de este ejercicio titulado El torero y el toro, de Matador and the Bull, que combina el flamenco y la danza al ritmo de Paint in Black, de los Rolling Stones. ¿Cómo es el trabajo para ensamblar toda una coreografía con una música de los Rolling Stones aparentemente que está muy alejada del flamenco?
Sí. Bueno, ellos me dijeron que querían un tema bastante universal, por así decirlo, son los Juegos Olímpicos, que los ven en todo el mundo. Y bueno, y querían dar esta en un principio no me propusieron la idea de que fuera argumental, por así decirlo.
Sí.
Querían que tuviera un toque español, un toque flamenco. Bueno, yo escuché la música, la conocía perfectamente. Esta versión musical no la conocía. Y bueno, mira, lo que estamos escuchando ahora.
Mira, escucha.
Son tangos flamencos. Entonces ahí me enganché y dije, bueno, yo os voy a hacer una edición musical, voy a meter palmas, cajón flamenco, todo vamos a hacerlo por tangos, es un tiempo de flamenco, los tangos, es un palo flamenco, y les di la idea de poder hacer, porque ella sobre todo, yo ya había trabajado con ellos hace 10 años, y ella es muy femenina, es muy guapa, tiene un físico estupendo y al mismo tiempo tiene mucha fuerza. Y ahí fue donde les dije, bueno, ¿por qué no hacemos este torero, matador, mujer, feminidad, capa,
la
capa, esta mezcla? Y bueno, hicimos esta versión aflamencada con esta parte, además, este bloque central rítmico que
claro, porque entiendo que el entendimiento, el diálogo entre los patinadores y tú tiene que ser fundamental, porque ellos pueden venir con una idea en la cabeza que para ti luego traducirla a lo mejor es más difícil, ¿no?
Claro, sí. Yo lo principal con ellos es que entiendan que el flamenco no es solo imitar movimientos de mano, cabezas alocadas, faldas alocadas, como se ha visto tanto en el patinaje artístico y que yo personalmente no puedo con eso. O sea, el flamenco es un arte que hay que entender primero, hay que conocer y tienes que sentir. Por eso yo con ellos he trabajado muchas horas en estudio, mucho antes de estar en el hielo, en estudio para sentir el suelo, para sentir las miradas, la energía, lo que nace de dentro. Y cuando ellos entienden esa sensación, todo el movimiento sale de verdad, sale con una verdad, que es para mí lo importante.
Porque es tan importante en una competición o en un espectáculo de patinaje, ¿es tan importante la técnica como la teatralidad, como la puesta en escena?
Bueno, la técnica es muy importante. Yo he tenido la suerte de haber trabajado con los mejores patinadores del mundo, de muchísimos países. Pero lo que sí es cierto es que lo que queda en la retina del espectador y lo que queda en la historia del patinaje es lo que emociona. Lo que es meramente técnico no emociona. Puedes decir, wow, un cuádruple perfecto, sí. Pero no se te queda de verdad. Cuando tú ves un programa bien construido, donde hay una temática, un vestuario cuidado, una musicalidad absoluta, una expresión, y te pone los pelos de punta y te emociona, eso es lo que se queda en la historia del patinaje artístico. Es un cúmulo de técnica, de expresión, de teatralidad y sobre todo de emoción.
Y tú me decías, claro, la primera vez que esto me lo proponen, llevar el flamenco al patinaje, que se desliza, que el flamenco es tierra, uh-huh, es taconeo. Bueno, tú aportas al patinaje todo el mundo de la coreografía sobre un escenario, pero tú has aprendido del patinaje para aplicarlo en el escenario.
He aprendido muchísimo.
¿El camino inverso?
Sí. Muchísimo. He aprendido, por ejemplo, yo les montaba un movimiento de brazos mientras ellos estaban deslizando y yo veía que nosotros, por ejemplo, los bailarines, tenemos que hacer como más cosas para que en un punto estático, que es donde estamos, llene. Y ellos, claro, sin embargo, con solo un movimiento de mano deslizándose. Es muy, muy visual. Y eso a mí me ha ayudado mucho también para crear mis coreografías desde otro punto de vista. Con bailarines a lo mejor corriendo en el escenario y haciendo un solo movimiento de manos. Bueno, son efectos visuales que a mí me ayudan mucho. Y lo que te he comentado antes, el coreografiar 360 grados también es algo que me ha ayudado mucho, porque con mis bailarines también he hecho movimientos de espaldas que antes a lo mejor nunca lo hubiera hecho.
No te lo planteabas.
Pero sacas un partido muy importante de la parte trasera también de tu cuerpo, y eso, bueno, pues son cosas que te ayudan a crear.
Me llama la atención, por lo que hemos visto, que tú eres bailarín y coreógrafo, en cierta medida por culpa de tu timidez por un lado y curiosamente de la Feria de Málaga por otro. ¿Cómo casa un carácter retraído con un escenario tan expansivo y tan expuesto? ¿Cómo consigues casar las dos cosas?
Bueno, en mi caso, cuando era pequeñito, era muy introvertido. Me lanzaba a las calles de Málaga en la feria y era el único momento donde ese Toñín, que era como me sigue llamando mi familia, se ponía a bailar como un loco, sin miedo a que le miraran, a que le hicieran corritos.
O sea, ¿te transformabas completamente?
Me transformaba, sí. No sé, es algo que no, para mí es inexplicable, pero a través del baile me desinhibía muchísimo. Entonces, pues bueno, se ha convertido en un principio en un vehículo de desinhibición y después en mi profesión y en mi pasión.
¿Y en tu familia qué decían?
Bueno, en mi familia tuve la gran suerte de que me apoyaron. Dijeron, precisamente por eso, vieron que era un vehículo de desinhibición bueno, que me hacía, pues bueno, sobre todo que hacía desarrollar mi sensibilidad de una manera muy natural, muy espontánea, la danza, el movimiento. Me expresaba mejor con el movimiento que con la palabra y bueno, me apoyaron mucho.
Pero entonces era excepcional, digamos. Ahora hemos normalizado mucho todo. Mm-hmm. O sea, que los chicos van a escuelas de danza. Pero
bueno,
no
todavía
si
queda un poquito.
Todavía queda.
Todavía queda un poquito, sí. En mi caso, bueno, yo he sufrido bullying, yo he tenido compañeros de colegio que me insultaban, que luego vinieron a ver mis estrenos con un ramo de flores y se disculparon, algo muy bonito en
y ahora
en
incluso
mi vida.
Deben presumir de ti.
Pues sí, 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 sí. Y es bueno, pues es algo bueno. En un principio lo sufres, pero luego pues te congratula mucho y te sientes afortunado de que la gente cada vez pues se quite clichés, sobre todo los padres, que tiene ese cliché del niño bailarina.
¿Pero dices que todavía queda?
Todavía queda un poquito, sí. Todavía queda un poco y yo creo que la preocupación de un padre tiene que ser que un hijo se sienta pleno, que tenga capacidad sobre todo de expresar su sensibilidad. Yo creo que eso es maravilloso. Y el arte de la danza, que tiene unos valores que hoy en día la verdad es que en los jóvenes faltan mucho. La disciplina, la constancia, la repetición, el conseguir las cosas con mucha repetición, poco a poco, ahora que estamos con la inmediatez absoluta, con los smartphones, que todo...
Mucha paciencia, mucha paciencia.
Mucha paciencia y sobre todo tener conciencia de que tu cuerpo es tu instrumento de trabajo, tu propio cuerpo. No tienes un ordenador, no tienes una pelota, no tienes una raqueta, es tu propio cuerpo el que tienes que forzar, el que tienes que juzgar día a día frente a un espejo, y eso te hace ser psicológicamente... estás obligado a ser fuerte.
Lo que sí tengo la sensación, pues mira, tú acabas de decirlo ahora, que tanto antes como ahora, los niños que se quieren dedicar a la danza o al patinaje sobre hielo, lo tienen muy claro, ¿no? Uh-huh. Que son capaces de... me viene hasta la memoria Billy Elliot, mira.
Sí, es que, ¿no? ¿Sabes? Es que cuando tú lo puedes oler un poco por encima, como cuando yo lo olí en la Feria de Málaga, con los verdiales, las malagueñas, las sevillanas, es un poco... eso es verlo por encima. Pero cuando ya te adentras un poco y dices, bueno, voy a hacer la carrera de danza, y tienes que estar 6 horas diarias, agarrarte una barra de ballet.
Es como un deporte de élite.
Exactamente. Ballet, folclore, escuela bolera, danza estilizada, flamenco, castañuelas, zapateado. O sea, todo lo que tienes que hacer, cuando llevas un mes en esa rutina, ahí o te gusta muchísimo, muchísimo, y es realmente tu pasión, o no lo haces. Es muy sacrificada. La danza es muy sacrificada. Cualquier deporte de élite y la danza es muy sacrificada. Por eso... quien tiene claro que se quiere dedicar a la danza es porque lo ama y es su pasión.
Y tú además eres así como una especie de evangelizador de la danza española en otros mundos, de otros mundos y de otros géneros. ¿Te gusta...?
Bueno, soy muy, muy curioso y bueno, he tenido mucha suerte. He trabajado mucho, eso sí, nadie me ha regalado nada. He sido un currante, pero he tenido mucha suerte. He podido crear mi compañía y he podido, sobre todo, dar visibilidad, que es mi obsesión, a la danza española a través de, no sé, del mundo Disney. Con películas que me han llamado para coreografiar, desfiles de moda que han sido tremendamente visualizados en todo el mundo, la natación sincronizada, el patinaje sobre hielo. Me gusta mucho llevar la danza española a otros dominios porque creo y sé, y soy consciente, y de hecho ha ocurrido, que tiene mucho que aportar a otros dominios.
Pero yo creo que ahí tiene mucho que ver algo que me decías tú al principio, lo de la mente abierta, ¿no?
Claro, claro.
Es decir,
claro.
Ahora me proponen hacer esto de patinaje, claro, sobre hielo, lo voy a hacer.
He sido muy criticado por eso en mi propio sector. Estos, los puristas que ven que la danza española tiene que ser algo que tiene un solo camino, un solo medio de exposición, pero yo creo que no. Yo creo que, vamos, yo además me encanta arriesgar y, por supuesto, unas veces aciertas, otras fallas, pero el alma y la esencia y todo lo grandioso que tiene la danza española y tan definitoria de nuestro país, hay que moverlo por todo el mundo y llevarlo donde haya que llevarlo, por supuesto, con calidad y cuidado.
Coreografiar películas, la coreografía, por ejemplo, de una película de Disney como Wish.
Ya he visto mucha maldad y no va a cambiar. En él no hay compasión, solo hay crueldad. Ya veo la libertad.
Claro, él me dice, tengo que pensar una coreografía para unos bailarines que se deslizan. 360 grados. Claro, y coreografiar unos dibujos animados. O sea, ¿perdona?
Pues mira, estaba de vacaciones y recibo una llamada de Los Ángeles, de los estudios Disney, y me dicen, oye, que queremos que coreografíes el tema principal de la película Wish, con la que celebramos el 100 aniversario de Disney, y el tema principal, la canción principal... ocurre en la península ibérica, entonces queremos que tenga movimientos aflamencados de danza española. En un principio querían que fuera a Estados Unidos, tenía a Los Ángeles, tenía mucho trabajo con mi compañía, y lo que hicimos es, con mis propios bailarines, pues bueno, tenía muchísimas reuniones con ellos, que además aluciné, porque me reunía con 40 creativos, unos especializados en dibujo de ojos, otro en dibujo de narices, otro en dibujo de orejas, movimientos de manos.
Claro, porque cada uno debe dibujar una parte.
Cada uno especializado en una cosa, entonces yo me reunía con todos ellos, les daba pautas y con mis propios bailarines grabábamos desde 200.000 ángulos en escenario lo que es la coreografía con la actuación que ellos me habían dicho que tenía, o sea, todo el desarrollo argumental que ocurría en esa canción, yo lo sabía ya perfectamente. Entonces, pues una bailarina mía era la protagonista, otra era, bueno, cada uno era un personaje y iba construyendo estas coreografías, mandábamos los vídeos a Los Ángeles, ellos nos respondían, nos pedían, oye, mira,
es decir,
esto
tú lo haces con personas humanas.
Exacto.
Y luego ellos lo traducen a los dibujos animados.
Además, lo replicaron perfectamente, el movimiento de manos, los movimientos de cintura, las expresiones, las caras, que yo les mandaba muchos vídeos de las caras que, bueno, que en el flamenco se suelen poner. Y la verdad es una experiencia
cuando lo
muy,
viste por primera vez que te,
pues
que te
muy pareció. Muy emocionante, imagínate, danza española y flamenco en una película de animación de Disney. para mí, otro de los sueños cumplidos. Es una manera de dar visibilidad a nuestro arte a través de, de una película.
Claro,
de
es que uno no puede pensar que está viendo bailar a unos dibujos animados y que detrás de aquello hay una persona, un coreógrafo, sí, haciendo esa coreografía. Piensas, eso se les ha ocurrido a los dibujantes. Sí, no,
De hecho, me encantaría que sacaran en un documental o algo lo que es la coreografía con mis bailarines al mismo tiempo que que lo que es la película, porque es alucinante.
Qué
es
bueno. ¿Cómo es la transición de bailarín a coreógrafo? Aquí hemos hablado muchas veces de fútbol, ¿no? Y hay muchos entrenadores con los que hablamos que dicen que sufren mucho porque ellos lo que quisieran es estar en el terreno de juego, porque ellos ven claro que aquella jugada puede terminar en gol. Yeah. ¿Cómo es este papel?
Bueno, en mi caso concreto, que es un caso pues particular, es que la coreografía me ha gustado casi desde que empecé a bailar. Yo recuerdo que empezaba a aprender pasos y yo ya me estaba imaginando, pues bueno, cómo crear una pieza en la que expresar algo que quería expresar con los pasos que iba aprendiendo. Y ya desde muy jovencito, yo me acuerdo con 15 años ya empecé las primeras coreografías en los concursos del conservatorio que se hacían, y es la vida de lo que es la carrera de creador para mí ha ido muy a la par que la carrera de bailarín. Entonces no he tenido, por así decirlo, una transición.
Yeah.
Por supuesto, decidí dejar de bailar, que me apasionaba como intérprete, cuando empecé a dirigir el Ballet Nacional de España, porque para mí era una gran responsabilidad, y para mí un director tiene que estar sentado en el patio de butacas viendo la función para luego hacer todas las correcciones o tomar las decisiones necesarias, pero como la coreografía me apasiona y la creación me apasiona, no he tenido ese salto y esa que puedo entender perfectamente, esa pena de dejar de bailar.
Me quedaría contigo todo el rato. Actualmente estás de gira con espectáculos tuyos, están girando. Sí. ¿Y tú qué estás haciendo?
Yo voy con la compañía. ¿Sí? De gira.
¿Tú viajas con ellos?
Yo viajo siempre con ellos. Tenemos 4 espectáculos ahora mismo en gira. Tenemos el espectáculo Le Ballet Español de la Argentina, una gran coproducción de 5 teatros españoles en homenaje a Antonia Mercé de la Argentina. En septiembre me iré a Los Ángeles a coreografiar la ópera Carmen, en la ópera de Los Ángeles, y bueno, a seguir bailando por todo el mundo.
Pues Antonio Najarro, ha sido un placer de verdad conocerte. Igualmente. Y compartir esta charla contigo.
Igualmente,
muchísima
muchas gracias.
Suerte, un beso.
Hoy por Hoy Magazine. Ser Podcast.
Casal, ¿qué tal?
Hola,
buenos días, Francino, buenos días.
Buenos días, ese hombre del mundo.
Es que no te puedes ir, Francino, es que yo pensé, Francino se ha ido, pues ya está.
Dios mío.
Ya la hemos liado.
Pero ya está aquí.
Cuéntanos, porque a mí, yo he tenido poco tiempo con el abierto, he tenido que ampliar, yo con lo que tú tienes para hora 14 no sé cómo lo vas
pues
a hacer.
Pues comprimimos, vamos a interpretar las palabras de Sánchez esta mañana apelando al espíritu del no a la guerra de 2003, su respuesta a Trump, pero también una declaración, lo hemos escuchado aquí en Hoy por Hoy, con mucha carga política local, así que recopilamos las reacciones aquí. Y analizamos estas tres patas, ¿no? La política, dos, la diplomática, evidentemente, con ese respaldo de Macron, de Francia. También la posición de Europa con la queja formal de España por la tibieza del canciller Merz en su encuentro de ayer con Donald Trump. También la pata económica. Sabremos cómo van los mercados hoy de momento con el IBEX en positivo, pero con esa incertidumbre de los sectores que más dependen de los Estados Unidos y que, bueno, pues no necesariamente todas las medidas comerciales pasan por Bruselas, así que de una manera directa o indirecta se pueden ver afectados. Y, por supuesto, el parte de guerra diario, inquietante, porque lejos de aflojar, pues la tensión sigue en aumento en toda la región. Y al margen de esto, pues ya sabremos qué pasa en la investidura de Extremadura. En principio, no satisfactoria para María Guardiola, no va a ser investida presidenta, y estaremos en la Capilla Ardiente, la Casa de Galicia de Fernando Onega, donde hemos visto hace unos minutos a la reina Letizia.
Tiene sentido estar hoy honrando a Fernando, primero porque vengo a darle un abrazo a mi amigo por la muerte de su padre, y segundo porque también es una manera de reconocer una profesión, el periodismo, un medio, la radio, y a un profesional artesano, que es Fernando Onega.
Ahí está toda su familia y muchos amigos, muchos periodistas que están despidiendo esta mañana en la Casa de Galicia Fernando Onega.
¿Y tú, Francino?
Dos historias de vida. Sabéis que tenemos un club de la escucha. ¿Pensáis que el podcast puede tener un efecto terapéutico? Pues mira, el Hospital Reina Sofía de Córdoba y el Clínic de Barcelona han grabado un podcast que se titula Lo grabé en silencio, que es el testimonio de 13 mujeres a partir de sus experiencias cuando saben que tienen cáncer. Y por ejemplo, algo que no es un hecho únicamente estético, sino que es un símbolo del duelo que sufre una mujer cuando le transmiten este diagnóstico? El pelo.
Para mí el pelo era... que se me cayera el pelo, para mí era como si me pusieran en la plaza del pueblo y me quitaran la ropa.
Hablan de los momentos clave en la enfermedad, del diagnóstico, la quimioterapia, pasando por lo de la pérdida de pelo, etcétera, etcétera. Es un podcast muy interesante y tendremos a una de las protagonistas y a la persona, a la periodista que lo ha hecho. Y de historias de vida, hoy tenemos la final del mes de febrero, han esperado a que volviera yo, del concurso de audiobiografía.
Iba a decir, estamos a 4 de marzo.
No, sí, ya, pero ha habido el fin de semana entre medias.
Vale.
Y tendremos la final, así que no os pongo ninguna para no robar tiempo, pero tenemos un montón y muy buenas del mes de febrero.
Bueno, pues mañana podemos escuchar la ganadora. Pues
eso
esta tarde
sí,
no puedo.
A ver si somos capaces de votar bien y
saber contar. Utiliza los dedos, Francino. Lo mejor para contar son los dedos. Eso es lo mejor.
No me salió.
Venga, chicos, hasta luego.
Adiós.
Hoy por Hoy Magazine. Ser Podcast. You had a temper like my jealousy, too hot, too greedy.
Ayer caminaron, hoy están bailando. Pero ya no sé qué me espera más.
Pero bailar bailamos casi todos los días.
¿Cómo? Ya, eso no, es no, verdad. ya lo sé. Pero ya aquí dentro, con la música que está sonando, que yo ya no sé si estamos en el aire o no estamos en el aire. O sea, no sé en qué punto me encuentro del programa. Pero a ver, ¿qué os pasa hoy?
Es que este tema da una pena interrumpirlo, ¿no?
A la Kate Bass de
cumpleaños. Hola.
Arriba,
Marcos,
arriba.
Mira, calla. Bueno, con esta música de fondo, ¿qué me contáis?
No, es una discusión muy acalorada, muy bestial, que se produjo ayer en la explanada de Atocha entre mi hijo y yo, mi hijo de 13 años y yo, justo antes de coger cercanías, después de una clase de música que veníamos.
¿Quién era el adulto?
El adulto era mi hijo.
Era Jan.
Sí. El caso es que me dice, le digo, ¿no has venido hoy fulanito a música? Y dice, no, es que ha ido con los padres a York.
¿A York?
De excursión. Y entonces
¿Pero a York, Inglaterra?
Sí, al condado de Yorkshire, ¿sí? Capital York,
¿sí?
Y me encendí. Digo, ¿qué? Por cumbres borrascosas, ¿no? Es lo típico, se estrena una película, paisaje bonito y todo el mundo, ahora todas las agencias de viaje a York, todos los padres llevan a sus hijos a York para ver los paisajes de cumbres borrascosas. Encima es una película malísima.
Sí.
Y bueno, entonces mi hijo dice, me parece muy bien que vayan. ¿Por qué no pueden ir? Porque vean una película, vean paisaje, no puede ir la gente.
Poniendo la sensatez del niño de 13.
Digo, es una película, se ha estrenado y tienen derecho a ir los padres con sus hijos a ver esos paisajes tan bonitos. Digo, pero la película se ha estrenado ahora, es malísima. La novela se estrenó en el siglo XIX, le dije yo a mi hijo. Esto pasando gente. Se estrenó en el siglo XIX, tiene un siglo para ir a York, para ver el condado de Yorkshire. No hace falta que se estrene una película. Me parece paleto, cutre, que la gente vaya a los paisajes cinematográficos.
Stop
bueno,
ahí.
Sí, entonces llevo no.
Claro.
Bueno, han tenido tiempo para ir porque el libro tiene miles de años. Han tenido tiempo, pero el niño tiene 13 años.
Llevo a acusarme de que yo era muy poco cinematográfico, que no era mi época, que es mi época de los libros. Digo, ¿pero qué dices?
Tu
época es la de los libros.
Tu época
no había imprenta, Pepe.
¡Wow!
Pues a raíz de eso nos hemos puesto a hablar aquí entre nosotras, mientras Pepe estaba un poquito enfurecida y
todavía
se estaba
caliente,
intentando
caliente,
relajar, sí, de todas estas cosas que se hacen, que se organizan alrededor de Cumbres Borrascosas, Harry Potter, Juego de Tronos, el tour por Almería,
Peñíscola,
las localizaciones de Juego
pero
de Tronos.
Pero que levante la mano quien de esa mesa no haya estado en Nueva York y no se ha hecho la foto en las escaleras de...
Ha salido ese tema, claro que
ahí
sí.
Está.
Es que a ver, todos elige tus batallas. Que
no, es verdad que no viajas expresamente a Nueva York para eso, pero ya que estás allí, ¿no?
Hay que reivindicar.
Yo el ya que estás lo apoyo. Lo que no apoyo es el estar aquí e ir porque quiero hacer la ruta.
Pero una pregunta, Pepe.
Porque es paleto.
¿Por qué? Pero porque tú lo dices.
Pero voy a seguir.
Ya estoy muy con Pepe. Es muy palurdo.
No, esas colas para ver ahora esa casa de las Bronte.
¿Quiénes sois vosotros para decir lo que es palurdo?
Nosotros.
Y es muy interesante.
Claro.
merece muchísimo la pena.
A mí me da vergüenza ir a Lisboa y encontrarme con la famosa librería basada en la historia de Harry Potter, de peña que igual es que no han leído ni medio libro.
Ya, eso sí.
En Oporto, que es donde estoy viviendo, en Oporto.
Chicas, hay que reivindicarlo.
Y me da vergüenza porque es una paletada. Es una paletada de principio a fin. Punto, ya está.
Hay que ser friki, aunque sea de lo más mínimo. Esto es como llevar una camiseta de Nirvana y dime tres canciones.
Yo es que estoy en medio de los dos, porque yo ir expresamente, pues no. Pero hombre, ya, si ya que estás, dices, claro, pues voy a hacerme una
pero
foto.
Sí, sí. Pero ya que vosotros me hacéis un poco alto, Colonia, por así decirlo. Sí. ¿Haréis la ruta de Más Estrella, por ejemplo, en Madrid? Una ruta literaria.
Yo he pasado por algunos lugares de Más Estrella en Madrid, pero porque iba, estaba de cañas.
Ya que estaba.
O puedes leerte Luces de Bohemia. Y sí.
Bueno, pero puedes leerte Luces de Bohemia e ir a los lugares, y si quieres.
Y las dos cosas, y ser paletón, las tres.
No, ya. No, claro, y después también. Es muy injusto, claro, porque se hacen rutas de pueblo, los de Albacete que están aquí, los de Amanece, sí, la ruta amanecista.
Ruta buenísima.
Sí. En los primeros años iba mucha gente. Seguramente ya se han olvidado la gente de los pueblos. Es injusto. Vayan a esos pueblos, independientemente de Amanece. Porque esos pueblos son bonitos.
Pero cuando alguien te diga que ha ido ahí porque ha visto la peli, porque quería reivindicar esos pueblos, también le tendrás que decir que es paleto.
Pepe, claro, hijo, claro, predilecto, claro, de Albacete. No puedo decir nada más.
Hoy por hoy.
Pues Ana Usle y el último, si dejas de cantar.
No, menos mal que no he cantado. Que sigan agradeciéndose a los oyentes.
Ana Usle y el último compás.
Venga, hoy que el pastel ha estado más repartido en la parte informativa, la guinda va a ser para el magazine. Este es un
para una hora que habéis trabajado.
Exacto, pero muy bien trabajada, por cierto. Es un fragmento de la charla que acabas de entablar con Antonio Najarro, bailarín, coreógrafo, ha sido director de Ballet Nacional de España y tiene una larga lista de medallas de oro. La del mérito en las Bellas Artes y todas las que desde 2002 ha recogido de la disciplina de patinaje artístico como coreógrafo. Él nos invita a ver la danza hoy muy lejos ya de los clichés.
Todavía queda un poco y yo creo que la preocupación de un padre tiene que ser que un hijo se sienta pleno, que tenga capacidad sobre todo de expresar su sensibilidad. Yo creo que eso es maravilloso. Y el arte de la danza, que tiene unos valores que hoy en día la verdad es que en los jóvenes faltan mucho. La disciplina, la constancia, la repetición, el conseguir las cosas poco a poco, ahora que estamos con la inmediatez absoluta, con los smartphones, que todo...
Mucha paciencia
y sobre todo tener conciencia de que tu cuerpo es tu instrumento de trabajo. No tienes un ordenador, no tienes una pelota, no tienes una raqueta, es tu propio cuerpo el que tienes que forzar, el que tienes que juzgar día a día frente a un espejo, y eso te hace ser psicológicamente... estás obligado a ser fuerte.
Pues mañana más, a partir de las 6. Les esperamos. Pongan el despertador.
Hoy por hoy, Ángels Barceló.
Para no perderte ningún episodio, síguenos en la aplicación o la web de la SER, Podium Podcast o tu plataforma de audio favorita.